Bueno, son las 8:27. Le damos la bienvenida a Mario Lallera. ¿Cómo le va?
Muy bien, usted.
Bien. Si yo dijera Mario Lallera policía, quizás es el mejor elogio que uno le puede hacer a un hombre que está terminando su carrera, terminando en un ministerio. Quizá el conocimiento que los uruguayos tenemos de Mario Lallera fue a partir de su aparición en la Brigada Antidrogas como segundo de Huarteche. Allí se lo empezó a conocer más públicamente, pero hay una carrera detrás, toda una vida en la policía. Uh-huh. Después siguió los pasos de Huarteche, colaboró con Julio Huarteche en lo que podríamos decir fue la reforma de la policía hecha por este gobierno. Uh-huh. Y después quedó en lugar de él una vez que falleció Julio. Así que es un honor tenerlo, y por eso decía Mario Lallera policía. En definitiva, quizás el adjetivo mejor que un policía recibe, cuando esa palabrita pequeña, policía, abarca muchas cosas. ¿Qué sí. siente usted cuando le dicen Mario Lallera policía?
Sí, por supuesto. Bueno, me identifica con lo que ha sido mi vida profesional o de trabajo. Y bueno, son tantos años que a través del tiempo recorrido, esa palabra se agranda mucho más en la cabeza, en el sentimiento de uno. Queda prendida con fuego o en el ADN. Y bueno, me siento orgulloso cuando soy reconocido como policía. Y por eso, más que nada cuando uno está en el área operativa que ha sido siempre la pasión. Luego ya cuando comienza en el área administrativa y de gestiones.
El escritorio, como le dicen.
El escritorio sí. Es un poco más pesado, más aburrido, menos pasional. Y bueno, con otros aspectos de que son también de la profesión y que son necesarios y muy importantes para bueno, coordinar, dirigir, facilitar todo aquello que uno observó durante tanto tiempo, tratar de corregir principalmente lo que son detalles que tienen que ver con la dignidad del trabajo, con la profesionalización, la capacitación, la idea de impartir el espíritu de trabajo en equipo, de buscar sinergias que ayuden a desarrollar la función mejor. Y en un estado de ánimo también que no nos perjudique tanto o no perjudique tanto a la gente que trabaja como policía. Entonces, también es importante, es otro ámbito, pero bueno, hay que asumirlo. A veces uno va adquiriendo también en el tiempo compromisos morales con personas, compromisos morales con equipos, con personal que ha trabajado durante mucho tiempo, y que en realidad son, si uno es a partir de los demás que lo han acompañado o que han estado en su equipo, y bueno, y el agradecimiento a todas esas cientos, miles quizás de personas que me hicieron lo que soy y que te ayudan día a día a poder caminar, ¿no?
¿Cómo era Mario Lallera ejecutivo, el joven policía? ¿Cómo era? Me lo imagino yendo para adelante, me imagino esos policías querendones. ¿Le tocó algún tiroteo? ¿Le tocó herir a alguien? ¿Le tocó esas cosas que le tocan a muchos policías? Y la pregunta va dirigida, ¿cómo se siente un hombre que tuvo un tiroteo, hirió a alguien, quizá le quitó la vida a alguien en un procedimiento y se vuelve a la casa de noche con la sensación del deber cumplido? ¿Cómo es esa sensación?
Bueno, no me tocó, por suerte, por el destino, si bien he estado en situaciones críticas y he estado en enfrentamientos, no salí lesionado ni lesioné a ninguna persona. Los primeros años en la dirección de drogas, pero antes también en la jefatura de Colonia.
Colonia, mire usted.
Viví situaciones, pero bueno, esas cosas que a uno piensa que existe algo más que lo ayudó a no enfrentarse a ese tema. Indudablemente, de los 14 años estuve en contacto con armas y con aspecto de entrenamiento
operativo
para prepararme o preparándome para esas situaciones. Y bueno, y las primeras veces que tuve un enfrentamiento y bueno, uno nunca sabe, tiene esa duda de uno mismo de cómo va a suceder y cómo va a responder. Y bueno, y está, realmente pude reaccionar correctamente, físicamente y mentalmente. Sentí que estaba preparado, que tuve la oportunidad o podía lesionar y herir a personas, y decidí en ese momento no hacerlo y disuadirlo con disparos cercanos.
¿Cuántos años llevaba de policía?
El primer gran enfrentamiento fue en el 24 de noviembre de 1995 en un establecimiento rural cerca de la ciudad de Vichadero.
Uno no se olvida más de esas cosas, ¿no?
No. Que bueno, detuvimos un avión, el primer avión que venía cargado de drogas desde Bolivia, y bueno, había un grupo de personas que lo estaban esperando, y bueno, fue cuando ingresamos que se resistieron, y bueno, y hubo bastante intercambio de disparos.
Pero, ¿usted tenía 38 todavía?
Sí.
Más las viejas 38.
En esos años usted mencionó...
No, perdón. Sí. No. ¿Las armas que yo tenía? Sí. No. Ya...
¿Ya tenía pistola?
Ya teníamos la HK en aquel momento que había venido.
Ah, usted andaba aceite. Ustedes andaban con aceite, maravilloso. Drogas, sí. Las de drogas.
Y
claro.
La MP5.
Muy bien. Mencionaba que esto fue hace más de 20 años. A lo largo de su historia como policía, teniendo en cuenta estos últimos años al frente de la Dirección Nacional, ¿cómo ha cambiado la policía? ¿Qué evolución ha visto en los efectivos y en la institución en general?
Bueno, ha existido un gran cambio. Que tiene que ver un poco con lo que ha sido un poco también el programa de gobierno en cuanto a la dignificación del trabajo, a fortalecer y darle más derechos a los policías, yo me formé, mis generaciones se formaron en una policía totalmente militarizada, con régimen disciplinario y de funcionamiento muy muy similar al militar. En realidad estábamos en el tiempo de la dictadura bajo las normas y el régimen militar exactamente, y luego nuestros propios régimen cuando la apertura democrática y eso volvió a lo que era nuestra ley orgánica, que nunca en realidad se había aprobado, pero nunca se había aplicado correctamente, vamos a decir totalmente, pero continuó hasta casi el 2005 con ese régimen militarizado, con esa privación o sanción, en donde la privación de libertad era un elemento...
al estilo militar.
Era frecuente.
Era muy frecuente. Y donde ese articulito que todavía permanece en nuestra ley orgánica de permanencia e indivisibilidad de la función policial, en ese tiempo formaba parte de nuestra propia naturaleza, y entonces los horarios se extendían, no había tiempo, no había nada que impidiera, vamos a decir, o que nos ayudara a mantener una frecuencia de descanso
correcta,
y bueno, entonces eran muy intensos, dedicábamos todo el tiempo, y bueno, las familias quedaban de lado, y bueno, un poco a poco ingresamos en verlo de otra manera esto. Y bueno, y nos ha costado mucho ese cambio.
Hacia afuera y hacia adentro.
Hacia afuera y hacia adentro. Y estamos, suponemos que salimos de eso, que estamos en otro nivel ya, que tendría que mejorar el aspecto humano del trabajo y también mejorar con eso la calidad del servicio que brindamos, porque en definitiva hay un encadenamiento, digo yo, de si yo estoy bien como ser humano, si yo estoy bien como en todas las profesiones, ¿no? Uh-huh. Puedo desarrollarme y puedo dar mejor
el servicio que doy.
Y bueno, y un poco lo que se ha encarado, que está sucediendo, pero aparte de, por supuesto, todo lo que ha sido la seriedad con que los cambios tecnológicos nos invaden rápidamente, nos dan otra perspectiva de trabajo principalmente en la policía, bueno, los registros, la transparencia del trabajo, el control, la ubicación de otras maneras que son diferentes, y bueno, esa convivencia con esa situación también ha sido difícil de adaptarnos a la misma y de obtener con ella también un mejor resultado. Son realmente daría para sí, un libro todos los cambios que se han sucedido, pero bueno, con la intención de tener una mejor policía, ya digo, que brinde a la población, a esa sociedad que también ha cambiado mucho, que también tiene unas demandas muy importantes en cuanto a seguridad, que ha llevado el tema a la agenda pública como de primer orden, con lo cual significa que estamos en un nivel también de desarrollo importante, dado que generalmente cuando la situación económica o hay algún otro tipo que afectan la sociedad, la seguridad en realidad no...
Pasa a un segundo plano.
Sí, siempre no ha sido el primer plano, pero en los países desarrollados indudablemente que la seguridad es un elemento de calidad de vida que se exige cuando los niveles de generalmente económico, de salud, lo permiten, porque estamos pidiendo una mayor tranquilidad para poder justamente disfrutar de un bienestar que de tiempos libres que se han dado en el mundo actual, y bueno, y eso lleva a que se haya una exigencia mayor inmediata también, esa es otra forma de manifestación de la sociedad, y aparte, al haber esa transparencia, uno queda expuesto a ser observado en todas sus facetas y a verse muchos los errores que se cometen. Y bueno, eso también lleva a críticas por parte de la sociedad, que antes un poco
no se veían tanto,
no observaba, y al no ver y al desconocer no podía criticar. Entonces eso y bueno, de la crítica permite corregir los errores, por supuesto, ir a la autocrítica y tener empatía con los demás para entender que nosotros no somos un servicio que debe estar acorazado, como digo yo, encerrado en sí mismo para salir cuando nos llaman, sino que tratar de llegar a una forma más proactiva de encarar.
Ayer, hace unos días, en esa misma silla que está usted sentado, estuvo el director de convivencia, Gustavo Leal, y lo consultamos sobre el asentamiento 19 de abril, y él explicó una serie de situaciones que se daban allí, y sobre todo los jóvenes y los delincuentes o los que quieren ingresar al delito, que tenían como de alguna manera como un referente a un narco, por ejemplo, como Pablo Escobar. Usted habla de la transformación y de la sociedad que ha cambiado en los últimos tiempos. En todo el país, no solamente en Montevideo, en todo el país, ¿se dan esta serie de situaciones de la que pasa, por ejemplo, en 19 de abril, donde los códigos han cambiado y ahora una serie de Netflix inspira a determinados jóvenes a llegar al delito rápidamente?
Sí, por supuesto. Perdón. Esa es una de las... el tema de la globalidad, que las comunicaciones y las formas de comunicación existentes hoy nos hacen estar viviendo un mundo en lo que le dicen los sociólogos la aldea global. Por lo tanto, las experiencias que ocurren en otros lugares que antes estaban tan lejanas, quizás, ahora están en una forma muy real. Y por supuesto que la influencia de determinados manifestaciones artísticas que muchas veces tratan de reflejar e interpretar cosas de la realidad transmiten hechos o eventos que si no se reflexiona correctamente sobre los mismos, pretenden empoderar a algunos personajes como personas líderes,
ídolos
en las comunidades. Y bueno, y nosotros decimos, hay líderes positivos y hay líderes negativos, y bueno, y pero muchas veces en esa forma que tenemos de tanta información que recibimos, nos cuesta procesar, y si no tenemos la suficiente capacidad y conocimiento para reflexionar correctamente sobre ellas, nos van afectando, nos van permeando, y bueno, y los individuos, y más que nada a veces nuestra adolescencia es el punto más vulnerable para bueno, si no tenemos una correcta acompañamiento de equivocarnos y pensar que eso que estamos viendo en una pantalla a veces, esos personajes son los que uno debería emular. Y bueno,
bueno, usted a los 14 manejaba armas, quizá tuvo un personaje para emular que no fue uno de estos.
Bueno, la generación nuestra, mía, que yo soy de 60, del 62, ¿no? No teníamos este tipo de personajes, la forma que se presentaba a los delincuentes a los personajes bien, generalmente eran héroes. Claro. Que defendían, que tenían superpoderes.
Había más héroes que ahora.
Sí, había mucho más y personajes de bien, ¿no? y era a través de revistas, de no estaba tanto la televisión y, por supuesto, todo el tema de internet.
No le voy a preguntar cuál era su héroe, si quiere dígalo, pero no se lo voy a preguntar. Pero sí le voy a preguntar, usted estuvo desde los primeros tiempos en la Brigada Antidrogas. Las drogas han sido una liebre que usted persiguió sistemáticamente.
Sí.
Y lo ato con una cosa que ayer reflexionábamos acá, en el sentido de que usted ha admitido también que Uruguay quizá se ha quedado un poco rezagado tecnológicamente, que nos falta quizá un poquito más de una inteligencia mayor, policialmente hablando, para llegar un poco antes, para adelantar esos 3 metros que en el pique se pierden con la delincuencia. Y la pregunta va un poco, yo recuerdo los anuncios de las distintas figuras del Ministerio del Interior, estando Guarteche vivo aún, porque también él los hizo, respecto de lo que se venía. Se viene el narcotráfico, se viene el sicariato, se viene... La pregunta es, ¿hubo un error de identificación en la inteligencia policial para tratar de evitarlo, o es realmente inevitable lo que uno puede ver que se viene y lo que puede es anunciarlo y simplemente anunciarlo, o la tarea es justamente con inteligencia evitarlo?
No, por supuesto, la situación se trataba de evitar, pero ha ocurrido que en todas las partes del mundo, por ejemplo, Guarteche me decía hace mucho tiempo, ¿no? Cuando empezamos a ver la situación y cuál iba a ser el impacto del narcotráfico, muchas veces teníamos conferencias, cursos en Colombia, y un director de la policía de Colombia le dijo a Guarteche, porque bueno, la realidad de allá no tenía nada que ver con la nuestra, sí, hace 15, 20 años atrás. Y claro, era muy fuerte, había muchos policías heridos, muertos, en lo que tocaba a nosotros, y muchas personas, por supuesto, afectadas, desplazadas. Bueno, era una situación muy crítica para Colombia. Y entonces, todo debido en gran parte al narcotráfico, ¿no? Aparte de otras situaciones que también tenía Colombia. Pero en lo que tiene que ver con el narcotráfico, ya era una guerra. Y entonces le preguntó a ese editor, bueno, como para tener una idea de cómo había comenzado todo el problema, si le podía indicar cómo había comenzado todo el problema. Entonces dice, bueno, él sabía que era de Uruguay, dice, bueno, ¿cuál es la situación de Uruguay en este momento? Decimos. Bueno, entonces comenzó a relatarle la situación que teníamos de un tráfico pequeño, de un mercado, no éramos país productor, de situaciones que recién comenzaban, que no eran consideradas por parte de la sociedad. Y por parte de, a través de ella, al no existir una demanda hacia la parte política, hacia el factor político,
tampoco
políticamente eran consideradas. Dice, bueno, así comenzamos acá.
¿Qué pasa con la fuga de Rocco Morabito, que ocurrió en junio del año pasado? ¿Ha habido algún avance en la investigación?
Los detalles del tema están bajo investigación y yo no los puedo aportar. Indudablemente que estamos trabajando para recapturarlo o ayudar a que lo recapturen.
Ayudar a que lo recapturen es que no está acá.
¿No? Sí.
O sea, la sospecha más firme es que Morabito se fue de Uruguay.
Por lo menos nosotros no tenemos una evidencia firme de que esté acá.
¿Y hubo complicidad de los policías para que se escapara?
Bueno, es un elemento que está haciendo también... hay varias cosas que están sucediendo. Hay 3 aspectos. Uno, recapturar a Morabito. Otro, la investigación por parte de la justicia de cómo fue la fuga. Y bueno, y de cuáles son las responsabilidades. Y la tercera es la parte de administrativa disciplinaria también, que está en su curso, con sumarios, con separación de policías de su trabajo. Que todavía no ha quedado resuelta tampoco.
¿Va a quedar resuelto antes de que cambie el gobierno o seguramente después?
No creo, por los plazos que tienen las distintas actividades. No
o
creo.
Sea que esto está siendo parte de la transición con el Ministerio del Interior también. Es información que se tiene que proveer a las nuevas autoridades.
Sí, por supuesto, es información que se...
Inclusive la que usted no nos puede dar, es la que le va a tener que dar a alguien, ¿no?
Sí, por supuesto. Que sí, eso está ya todo va encaminado. No hay problema en cuanto en el Ministerio del Interior a la transición.
¿Cómo está haciendo su participación en la transición de gobierno?
Bueno, en primera parte hice una apreciación de situación criminal y de organización y funcionamiento actualizado para las autoridades políticas que van a asumir. Ya hace en diciembre ya lo hicimos. Y luego esperamos el nombramiento de los jerarcas que van a estar en el nivel nuestro. Y ya comenzamos a mantener reuniones con ellos a efectos de ir traspasando principalmente la información y acordando, coordinando muchos aspectos, ayudándolos, porque en realidad ellos están en una etapa de armar su equipo de trabajo y bueno, necesitan mucha información a veces para hacerlo. Y aspectos estratégicos, tácticos que hay que pasar, que no se pueden interrumpir, y cuáles son aquellos puntos claves que rápidamente ellos van a tener que absorber para poder cumplir con todo lo que hay previsto, ¿no?
¿Y cómo lo ve a Diego Fernández, que va a sustituirlo en su cargo? ¿Ya se reunió con él? ¿Qué opina de él?
Sí, ya me reuní con él, sí, por supuesto. Ocupé su cargo cuando él se renunció en la Jefatura de Policía de Montevideo, así que ya lo conocía desde ese tiempo. Habíamos participado en muchísimas reuniones de trabajo con el equipo de Guarteche. Él inició la reforma con el equipo de Guarteche y entonces tiene bastante conocimiento de la estructura y del funcionamiento es un profesional que tiene incluso casi la misma cantidad de años de trabajo, nada más que el camino recorrido de él fue diferente un poco al mío, pero bueno, creo que con el mismo espíritu de encontrar soluciones, de resolver problemas, de encarar, ¿no?, con compromiso para la institución y para la sociedad. Creo que eso él lo tiene muy, muy claro, y que bueno, que ahora va a poder aplicar en lo que con todo ese equipo. Y bueno, va a traer un refresco y una mirada y una visión que puede sumarse a lo que ya se ha realizado, hecho. A lo que estaba hecho, y bueno, mejorar, por supuesto, todo lo que se observa desde afuera generalmente, y que de adentro no tiene la misma mirada, porque bueno, la dinámica, el trabajo, a veces las reacciones de defensa no permiten observar claramente, y bueno, el que está afuera mirando está viendo otras cosas que no puede apreciar, y al ingresar, bueno.
¿Y el sistema político tiene claro? Porque el ministro Bonomi hoy en declaraciones al Semanario Búsqueda dice, bueno, noté en estas reuniones de transición la poca información o la visión que tenían de cómo estaba el Ministerio del Interior hoy. Y de alguna manera los políticos ven al Ministerio del Interior, a la policía de una manera, y cuando entran a la cancha, usted dijo en algún momento, los pingos se ven en la cancha. La cosa cambia también, ¿no?
Sustancialmente, por supuesto. Sustancialmente, porque la dinámica, los tiempos que no había celulares, uno se enteraba de las novedades o de las cosas que pasaban 48 horas después, con bastante suerte, ¿no? Y los detalles más complicados y los errores y las cosas malas, capaz que mucho tiempo más.
Hoy es online.
Y hoy es en tiempo real. En tiempo real uno tiene que resolver. ¿Y qué pasa? La escala jerárquica queda como de lado. Nosotros tenemos muchos niveles de escala de supervisión. Sin embargo, ahora por un mensaje instantáneamente estamos todos en conocimiento de una situación. ¿Y qué pasa? Llega hasta el último tener que tomar la resolución. Entonces, las figuras de dirección o de responsabilidad política también, un ministro, por ejemplo, no está alejado de una novedad que ocurre en Artigas. Un homicidio, un abuso, una denuncia de abuso policial, una manifestación con un desorden que conmociona a una comunidad pequeña, inmediatamente es conocida, primero por todo el país.
De una manera, además que no siempre es real. Sí.
Bueno, tiene una visión. Y el jerarca, por lo tanto, tiene la obligación de conocer con mayor detalle, porque le van a exigir explicaciones o va a tener que informar, va a tener que comunicar. Y bueno, ese es un tema que ahora actualmente le ocupa muchísimo tiempo.
Del día.
El día entero y bueno, y las llamadas de deshora y bueno, un montón de circunstancias que en realidad no es Matrix, pero uno está sí. Conectado.
Recuerdo las notas con Bonomi, ¿no? Eran 62 preguntas sí. Y respondía todas. Y nos íbamos calientes porque no se podía editar después, porque era Bonomi hablando, además Bonomi habla como usted, habla medio lento, así, era rarísimo, era imposible. Me quedo en lo que dijo de Colombia cuando dijo, así empezó acá. ¿Usted coincide con lo que dijo el fiscal de corte, hablando el otro día de lo que se viene, hablando del sicariato, estos ataques a policías, en el sentido de que dejó entrever como que el sicariato podría dar en su próximo paso ya ataques a operadores judiciales? Y ayer el propio abogado del sindicato policial dijo, y en ese camino no le extrañe que sea algún periodista también en el camino. ¿Usted siente que eso está en el horizonte?
No, no hemos recorrido, a pesar de esa afirmación que le hizo y bueno, esa anécdota que estoy contando. Existen condiciones y características, ya cuando vamos ya a un estudio más profundo, ¿no? A veces uno simplifica para un poco para entender rápidamente, ¿no? Porque más en una audiencia. Pero los detalles son mucho más profundos. Nosotros no somos Colombia, indudablemente. Uruguay tiene características especiales por su tradición, por su cultura, por su geografía, por no ser un país productor, por su pequeñez territorial frente y en toda la
lo que se llama la selva. Acá no hay una selva donde se puede
esconder, claro,
por
no,
lo pronto.
Entonces no han sucedido los extremos que han sucedido pero claro, cuando la gente mira, cuando la gente observa, se observa a sí mismo, es decir, observa su país, su sociedad. Y entonces ahí es que no, para tratar de comparar, y como lo otro se conoce más quizás, se utilizan comparaciones, pero en realidad no es similar ni nunca va a ser similar. Nunca va a ser igual.
O sea que usted no ve sicarios pensando en un fiscal de estupefacientes, por ejemplo.
No, pueden haber hechos, pueden haber y registrarse hechos muy similares, no con la intensidad, no con la frecuencia, no con aspectos que hayan afectado, que afecten la institucionalidad del Estado. No lo vemos muy cercano, pero sí vemos que pueden ocurrir hechos similares de ese tipo. Es decir, eso es una amenaza que está permanente porque el desarrollo de los organismos criminales siguen pautas en todo el mundo también de comportamiento y de conducta que se han ido produciendo en nuestro país. Entonces, sí es una amenaza, sí es un elemento que hay que tenerlo en cuenta, que deberíamos ser proactivos en eso, tenerlo presente, y bueno, y adoptar medidas preventivas para que no suceda.
¿Usted cree que la inteligencia es algo importante hoy en el 2020? ¿La inteligencia policial es un debe que quedó ahí que tenemos que fortalecer?
Sí, por supuesto. La inteligencia para todo. La inteligencia significa el conocimiento. El reducir el grado de incertidumbre para tomar decisiones. Entonces, si uno no tiene inteligencia, no toma buenas decisiones.
Una pregunta que quiero hacer, sí o no, multiple choice, como en los exámenes de inglés. ¿Es importante a quien se designe como director de la Guardia Republicana desde el punto de vista de la seguridad?
¿A quién se designe?
Sí.
Sí, es importante. En este momento es muy importante.
Layera, en los últimos días surgió un caso en Salto y una información que ha tenido idas y vueltas. Nos gustaría saber la información actualizada sobre estos dos jóvenes que están diciendo que los golpearon, los detuvieron, los golpearon, y que además uno de los policías les dijo se acabó recreo, ¿no? En base a la famosa frase que impuso
la frase del carnaval, ya ni siquiera general, de Manini, era el carnaval.
El general Manini. Pero ¿cómo está este tema? Porque en las denuncias esta frase no aparece, pero sí aparece publicada en un portal. Hay una investigación, está la fiscalía. ¿Usted qué sabe del tema?
Primero, en la denuncia que se, en los registros de la denuncia, no surge esas palabras exactamente, como manifestadas por los policías. Pero bueno, a veces ese detalle que para la prensa es importante o tiene una repercusión muy importante, para quien tomó la denuncia quizás no lo colocó, es decir, no es un elemento, porque en realidad el abuso de autoridad no son no están en las palabras, sino, es decir, en ese tipo de palabras, sino en los hechos que se denuncian, que supuestamente cometieron los policías. Entonces, hay que ver que, en definitiva, qué declararon ellos ante el fiscal. Entonces, sería bueno consultar al fiscal sobre esos aspectos. Por ahora no ha habido una resolución. Nosotros solicitamos una información de urgencia y vamos a disponer una investigación disciplinaria para determinar si hubieron
¿Una investigación administrativa o disciplinaria?
Sí, administrativa y disciplinaria. Ajá,
perfecto.
Al efecto de
esclarecer.
En principio, nosotros lo que detectamos y hablábamos con su jefe de Salto, porque el jefe no se encuentra por un problema de salud, hubo una falta de comunicación en tiempo de la denuncia de la denuncia que había sido tomada, y por lo tanto una demora en los procedimientos. Eso es lo que se detecta a prima facie del tema. Por eso reclamé una información de urgencia que me va a llegar, y ahí voy a poder disponer una investigación que, bueno, se determinará si lo hace la propia jefatura, que generalmente no es así, sino que la hace la Dirección de Asuntos Internos. Y luego se dirimirá en cuanto la justicia dirimirá en cuanto a si hubo o no hubo ese lo que fue denunciado. Y luego continuaremos nosotros si los procedimientos estuvieron correctos. Pero sí fue identificado un vehículo y policías en ese vehículo, en el lugar y aproximadamente en la hora. Ahora, si realmente ocurrió o no ocurrió, es lo que se está... pero no puedo dar los detalles porque estamos en eso.
La pregunta va directamente al hombre policía, ¿no? Porque hemos tenido una sucesión llamativa y sistemática de ataques a policías. Antes de lo de Teixeira, antes también había habido robo de armas y chalecos, pero lo de Teixeira fue como que abrió el tema a la mirada y a la sucesión de hechos. ¿Cuál es el estado de los policías? El estado anímico, es un el operativo, el que está en la calle, el que tiene un arma en la cintura, va en alerta con la sensación de que puede ser asesinado. ¿Qué efecto produce en el policía que tiene que estar operativo todo esto que está pasando? Y en definitiva, ¿cuál es la causa que la policía cree más convincente para esto?
Lo que existe es una sobrecarga en cuanto a la situación de estrés y tensión normal que veníamos desarrollando, porque indudablemente esto tiene que elevar el nivel de atención y de autocuidados, principalmente cuando está fuera de servicio. Dentro del servicio se trabaja mucho en equipo, hay una disciplina operativa que lo ayuda a enfrentar las situaciones. Pero este problema se da fuera del servicio general.
Cuando vuelve o cuando va.
Cuando está haciendo su vida particular. Entonces es una situación muy complicada que lo afecta muchísimo al policía y que bueno, que debemos cuidarlo de alguna manera y comenzar a atender esa parte, ¿no? Esa situación. Y para eso hay que estar en un permanente diálogo con los mismos en las unidades operativas. Hemos dispuesto de esas reuniones de trabajo que enfoquen con mucha atención estos problemas y que se trate de autoayudar en el sentido de lograr hablar sobre el tema, determinar con detalles precisos lo que está sucediendo y no ir a un relato que no desequilibre totalmente. Hay veces que hay opiniones que pueden desequilibrarnos y llevarnos hacia un extremo que no es el correcto y que puede también perjudicar al policía. Pero bueno, pero lo principal es autocuidarse y apoyarse en los compañeros, en apoyarse en el espíritu de trabajo, de cuerpo que existe, de organización, para tratar de que estas circunstancias se eliminen de alguna manera, pero que durante su permanencia no afecten lo menos posible en cuanto a esa sobrecarga de estrés, sí, que se tiene.
Suplementaria. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Le hago una última pregunta, si se anima a contestarla con multiple choice, sí o no. Cuando un policía como usted, con los cargos que ha tenido, se jubila, ¿deja el arma o tiene algún arma encima?
No. Ahora estoy en el proceso de adquirir, porque generalmente yo no ando con el arma muy...
Pero se va a comprar un arma.
Pero era un tema que me viene del trabajo en operaciones encubiertas, donde nosotros acostumbramos a trabajar sin las armas porque era un elemento muy
visible,
o que nos expone demasiado.
¿Pero va a tener arma o se jubile?
Aprendemos. En mi casa sí, posiblemente sí.
Bien. Mario Lallera, sí, a ver, uno sigue preguntando.
No, a propósito de ese tema del arma, en el proyecto de ley de urgente consideración se habla de la posibilidad que los policías retirados puedan intervenir en determinadas situaciones en caso de delito. ¿Usted intervendría?
Y yo intervendría con una mirada que lo primero que uno debe realizar es llamar a los policías.
Hábil de grande, no hay vuelta. Gracias, Mario Lallera. En las últimas de cambio, sí. Bueno, buen retiro y gracias por estar hoy acá y responder todas las preguntas.
No, muchas gracias a ustedes.